Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto es Tres Cisnes Negros. Y hoy, madre mía, hoy nos hemos puesto el frac. Hoy hemos traído el champán, el bueno, no el que le traemos a nuestro cuñado y a nuestra suegra. No, hoy hemos traído el bueno, porque hoy tenemos un invitado muy, 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 muy especial. Aparte, me hace una ilusión personal muy grande. Hoy está con nosotros el inconmensurable, el espléndido, el inmenso Javier Recuenco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javi?
¿Qué pasa, perras? ¿Cómo estáis? Te voy a ver si me presentas a mi madre así, tío, y vuelvo a recuperar unos puntos con ella.
Vale, no pasa nada. Esto se lo pones y cortas ahora.
Eso es exactamente. Eso es. Ahora que empiezan a llover las hostias, mira, mamá, qué bien me tratan y tal. Esto lo
Pero bueno, esto no sería posible, por supuesto, sin vamos, el adalid de la sabiduría popular, Manuel Juanes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Guapísimo.
Pues muy bien, encantado de estar con vosotros. Muy feliz de estar con Javier Recuenco hoy aquí. La verdad que un verdadero placer, un sueño hecho realidad. Sueños húmedos que se hacen realidad, amigos.
Acariciar los pezones, como a mí me gusta.
Joder, ¿cómo va a empezar esto? Pues, y nada, hombre, esto no sería posible tampoco sin el señor de señores, Eduardo Burgoa. Uy, joder, ¿cómo estoy hoy? Eduardo Burgoa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, también muy contento del invitado que tenemos hoy. Efectivamente, comparto, ¿no?, esta visión de estamos de gala y nada, y con muchas ganas, ¿no?, de arrancar.
Pues, a ver, yo me imagino que quizás, ¿no? O sea, es aquello, ¿no?, de... ¿Hacen falta presentaciones? No sé, ¿no? Es como aquello de... Pero ¿quién no conoce a Javier Recuenco, no? Pero si es posible que acabes de salir de una cueva o de un centro psiquiátrico... Bueno, en un centro psiquiátrico probablemente se escuche en algunos podcasts. Sí, no, realmente, sí, sí, hay mucho...
Mucho público allí.
Hay mucho público, por supuestísimo. Pero bueno, para el que no conozca a Javier Recuenco, es el presidente de Mensa, es además resolutor de problemas complejos en Singular Solving, y la verdad que tiene más cargos que Daenerys Targaryen. Entonces, lo que sí que es verdad que evidentemente puedes, preséntate tú un poco y dinos alguna cosilla más, no sé, adelante aquí y tal, y ya empezamos con el tema.
Pues nada, he hecho un montón de gilipolleces a lo largo de mi vida, completamente irrelevantes, y estoy aquí por la absoluta falta de criterio de los dueños del podcast. Y poco más, soy más viejo que las pirámides de Gizeh y entonces he visto ya un montón de cosas y eso quieras tú que no, pues se nota. Y no sé, estoy honrado de estar aquí porque todos vosotros sois miembros de la comunidad de gente CPS, os he visto desde que ibais a cuatro patas y ahora ya vais vuestro... El día menos pensado nos dais por el culo y nos empecéis a robar temas y empecéis a robar invitados y ya empezamos con esa movida de que se acaba el buen rollo y empiezan las hostias. Pero, no, en serio, estoy encantado de estar aquí y soy muy fan vuestro y estoy encantadísimo de estar aquí con vosotros.
Es el momento de dejarlo. Es decir, sí, ¿no? El momento que ya Javi dice, ya soy fan vuestro, ya está, sí, ya sí, lo hemos hecho.
Nosotros a perder, lo que hagamos sí, es a perder ya.
Ya claro, ya haces como Guardiola, te vas cuando te tienes que ir y ya a vivir de eso.
Ya bueno, ya tampoco es tan así eso.
No, pero por ejemplo, el último episodio vuestro de metodología, pues lo disfruté, pues eso, como decíamos ahora, ¿no? Acariciándome los pezones, diciendo, por favor, es que cómo me hubiera gustado estar ahí participando del reparto de mamporros, porque es que además tienes un problema con el podcast cuando empiezas a cabecear de manera constante y entonces piensas, joder, pues esto está siendo un poco endogámico ya, y dices, no, qué pollas, si somos cuatro desgraciados, por lo menos estemos de acuerdo entre nosotros, así que sin problemas.
Oye, pues la verdad que los tres encantados. Oye, pues nada, entonces la pregunta que tendrá la gente, ¿no? ¿Y de qué va a ir este capítulo, ¿no? Pues este capítulo va a ir de la inteligencia, de algo que por nuestra parte, nosotros tres, pues nos falta un poco, pues eso viene esto aquí, a aportar, pues, ¿no? Y a que entre los cuatro hagamos una persona, ¿no? Y la cosa está...
Tengo malas noticias para vosotros, César.
Y la verdad que nos parece además, y debo decir una cosa, nos parece un tema también interesante porque tampoco te hemos escuchado mucho hablar sobre este tema, quiero decir, ¿no? En muchas entrevistas has hablado, por supuesto, y demás, pero que es un tema que nos apetecía sacarle un poco de jugo y a ver por dónde va la madriguera de conejos, básicamente. Y nada, vamos a empezar con una pregunta así un poco abierta. Javi, ¿sabemos acaso qué es la inteligencia?
No tenemos ni puta idea. Y cuanto más leo sobre ello, más veo sobre ello, más entiendo sobre ello, más me doy cuenta de que no hay ningún tipo de definición consensuada sobre el mismo. De la psicometría ni hablo. O sea, la inmensa mayoría de los ejercicios que se hacen sobre cómo cuantificar la inteligencia son súper arbitrarios. Pero a mí me pasa un poco como no sé si visteis alguna de las transcripciones del juicio de Larry Flint. Había un juez por ahí que decía que él no tenía muy claro cómo definir la pornografía, pero sabía perfectamente lo que era cuando la veía. Y a mí me pasa algo muy parecido con la inteligencia. No soy capaz de hallar esa definición perfecta que redondea todo, pero tengo clarísimo cuando estoy en presencia de ella. Entonces, es una cosa que, digamos, que de alguna manera engloba un montón de diferentes factores, donde hay un montón de teorías más o menos articuladas y donde hay un montón de ángulos válidos, un montón de ángulos que no valen ni para tomar por culo y que, en realidad, como toda definición de un concepto complejo, tiene muchas posibles aproximaciones y no hay una definición de consenso o una definición académica sobre el mismo. Hay gente que se centra en la capacidad de adaptación, hay gente que se centra en la capacidad en la velocidad de proceso, hay gente que se centra en la multidisciplinariedad, hay gente que se centra en la polimatía, hay gente que se centra en un montón de diferentes aspectos, pero es muy complicado ponerle el cascabel al gato. Y cuanto más lees sobre el asunto, en lugar de sentirte que todo se te ha iluminado, en realidad lo que tienes es la sensación de que estás intentando pues coger un pez de jabón con las manos en una bañera. Es un tema bastante elusivo. Ya sé que no es la clásica afirmación rotunda que cierra un tema y deja todo sentado y cosas por el estilo, pero la realidad es lo que tiene, que hay muy pocas cosas interesantes que admiten este tipo de definiciones.
Pues vaya, a mí me has dejado patidifunto ahora mismo. Yo quizás continuaría un poco pues hurgando por ahí, aunque evidentemente no hay una definición y ya por eso ya planteo así la pregunta, porque dándole vueltas y tal, a mí me costaba también un poco, ¿no? Redondearlo todo. ¿A ti qué cositas te genera esa, ¿no? Cuando tú ves a una persona que es inteligente y dices, hostia, aquí estoy viendo inteligencia, ¿no? Bajo mi punto de vista, ¿qué es lo que tú estás viendo en ese momento?
Pues muchísimas cosas. Veo fundamentalmente profundidad de análisis. Por eso ahora mismo yo, por ejemplo, estoy muy cabreado con la ola de populismo que tenemos y con todo este tipo de cosas que generalmente son soluciones simples a problemas complicados. Entonces, una cosa que a mí me gusta mucho es la profundidad de análisis. Me gusta muchísimo la capacidad de conectar conceptos muy heterodoxos y muy heterogéneos en una especie de cuentas, como con una especie de cuentas de collares para elaborar procedimientos complejos. Me gusta la rapidez de pensamiento también, pero un poco menos. O sea, con el tiempo he ido, digamos, de alguna manera dándole más peso a la reflexión y al procesado, al pensar despacio que decía Kahneman, que con respecto a la agilidad mental, pero que es otra señal también clara con todo este tipo de cosas. La capacidad verbal, la capacidad de utilizar conceptos y manejarlos de una manera correcta. Y la capacidad, sobre todo, de entender el contexto, ¿vale? Que este es un tema que ya sabéis que hemos hablado muchísimo del asunto, que la importancia del contexto es siempre infravalorada. Y un montón de gente que es capaz de reaccionar de manera diferente dependiendo de que haya tenga una lectura correcta del contexto es un tema maravilloso. Pero luego, por ejemplo, la prueba clara de que la inteligencia es muy contextual es un estudio precisamente que me estaba leyendo ahora de la revista de Mensa UK que me acaba de llegar,
que habla, por ejemplo, de que la inteligencia muchas veces se manifiesta de manera diferente en el hombre de la mujer. El hombre es muchísimo más, es mucho más afectado por el síndrome de Dunning-Kruger, piensa que es mucho más inteligente de lo que realmente es, y la mujer, por regla general, está mucho más afectado por el síndrome del impostor, piensa que es menos inteligente de lo que realmente es. Entonces, claro, a mí es que las infinitas manifestaciones de la inteligencia me fascinan todas. Lo mismo que las infinitas manifestaciones de la estupidez me cabrean todas. Entonces, el mundo es una extraña cruzada por mi parte contra la estupidez, en la cual siempre estoy rodeado, con menos armas y jodido, pero yo creo que es casi una obligación moral estar en las filas de los que luchan contra los discípulos de Cipolla. Y ya está, pero es que es una belleza. O sea, es que cuando la inteligencia se manifiesta, a mí me da el síndrome de Stendhal. Cuando veo a alguien articular una buena idea, plantear un escenario diferente, puede ser, yo que sé, la cosa más loca del mundo, una buena estrategia de growth hacking, un buen planteamiento estratégico, un buen insight pillado, algo por el estilo. Joder, es que es como ver la columnata de Bernini, de verdad. Es que se me llenan los ojos de estrellitas, como los personajes kawaii. La gente no, a mí me produce, de verdad, auténticos ramalazos de Stendhal de ver una idea bien estructurada. A lo mejor no soy capaz de decir por qué, pero es cuando la inteligencia se manifiesta, es una cosa muy bella.
Tal como lo estás planteando, ¿no? Porque yo siempre he tenido como más el entendimiento, ¿no?, de la inteligencia como esa capacidad de proceso, ¿no? Como más esa inteligencia psicométrica, ¿no? Que de alguna forma viene más definida de serie, ¿no? Es como más, venimos con esa, ¿no?, con bien marcada más genéticamente, ¿no? Claro, si tal como lo planteas, con esa capacidad de leer el contexto, esa capacidad de análisis, eso es como, entra más en habilidades adquiridas o que se pueden aprender, ¿no? De alguna forma.
Sí, estoy completamente de acuerdo. A ver, es que la pregunta es buenísima. A ver, como presidente de Mensa, os lo puedo decir. Mensa está llena de gilipollas. Igual que hay gente absolutamente maravillosa, hay una cantidad de gilipollas que no os podéis ni imaginar. Entonces, quedarnos simplemente en las métricas sociométricas de esa capacidad de proceso. Tú para entrar en Mensa ya has demostrado que tienes esas capacitaciones técnicas, por decir de alguna manera. Pero esto como el baloncesto, que sé que a Manuel le gusta y lo entiende perfectamente. Tú puedes ser un absoluto atleta y un genio jugador y puedes ser Kyrie Irving y tienes en la cabeza que los patitos no los tienes en fila y a tomar por el culo. Es que te arruinas una carrera profesional porque no te da... Entonces, centrarse en el aspecto psicométrico es en realidad una arbitrariedad. Quiero decir... El problema fundamental, que es algo que también vosotros habéis hablado en alguna ocasión y últimamente yo estoy dando mucho la chapa, es estos procesos de alta variabilidad que no son gestionables por normativa estricta escrita en piedra, ¿vale? Sino que en realidad depende muchísimo de la interpretación contextual y todo este tipo de historias. Yo he mencionado en alguna ocasión que estuvimos viendo procesos de hipotecas con la gente de ING y de 100 hipotecas, 99 eran completamente no estándar con respecto al procedimiento que se había creado precisamente para gestionar las hipotecas. Entonces, estos procesos de alta variabilidad, como el proceso de captura de la inteligencia y de detección de la inteligencia, es exactamente igual. Entonces, tú tienes que tener un criterio objetivo, como son estos test psicométricos, como este tipo de cosas, que lo que te demuestran es que la CPU va a una determinada velocidad y check, ¿vale? Pero el software que puedes tener puede ser pura mierda. O sea, es que es una cosa que no sabes hasta qué nivel se puede dar esta circunstancia. Entonces, cuando yo hablo de esta inteligencia, hablo de esta extraña combinación de gente que tiene una CPU que le funciona bien, pero que además tiene un software maravilloso, o de gente incluso que tiene un software maravilloso, que a lo mejor no le va tan rápido la CPU, pero es que a su ritmo es perfectamente capaz de hacer auténticas maravillas. Entonces, yo distingo mucho, digamos, las categorías atléticas, por decir de alguna manera, de la inteligencia, de las categorías estéticas, por decirlo de alguna manera, de la inteligencia. Y cuando es una auténtica cosa que se te quedan los ojos en blanco y te entra el éxtasis de Santa Teresa, es cuando pues, se conjugan ambas cosas. Y entonces el problema que tenemos es cuando aplicamos el criterio de inteligencia a gente que solamente tiene los aspectos atléticos. Y te puedo asegurar de verdad que es que no hay cosa peor que un software gilipollas corriendo a velocidad turbo. O sea, es una cosa que es dolorosísima de ver.
No, no, sí, básicamente, claro, el motor está a disposición del uso que hagas, ¿no? O sea, de per se no es positivo tener muchos caballos.
¿Os acordáis aquel anuncio de Carl Lewis con zapatos de tacón, claro, los de neumáticos? Pues es exactamente así.
Sí, a mí me resuena mucho. Yo la verdad que no es un tema que para nada, bueno, pues, o sea, que controle demasiado, porque la verdad que... Pero sí que es verdad que es un tema... Que aunque no te vayas a meter en profundidad, como Javier en ello, a nivel que decía, bueno, leer muchos libros en materia de inteligencia y tal, pero está por todas partes, ¿no? La verdad que es un tema que nos vuelve locos a los seres humanos.
Sí, pero en abstracto.
Sí, sí, sí. No, es que ahí va mi tesis. El tema es que nos empeñamos en intentar ponerle material, intentar hacer una aproximación materialista a un elemento que yo creo que lo has definido perfectamente con la analogía del jabón en la bañera, con el té de jabón en la bañera. Es que no hay por dónde cogerlo un elemento tan complejo, intentarlo introducirlo solo en un concepto. O sea, porque es que lo único que estamos generando y autogenerándonos son errores de comprensión todo el tiempo. Para empezar, porque ha dado el salto y ya se interpreta de forma totalmente subjetiva, o sea, la inteligencia es como decía Harry, el sucio es como el culo, cada uno tiene el suyo, los gustos. Pues nosotros cada uno tenemos un concepto de inteligencia. Tú te pones a hablar de elementos inteligentes con tres personas, con cuatro, y ahora mismo nosotros probablemente los cuatro que estamos aquí tengamos una percepción completamente distinta, ¿vale? Porque yo la verdad es que es un tema que me gustan mucho estos temas. Es como lo de la mente, ¿no? Esos temas, la mente, la inteligencia, lo intentamos y decir, búscate la vida. Yo te da la palabra, rellénalo tú con tus contenidos, ¿no? Porque, claro, nadie te lo acota. Y luego, realmente es un tema que yo a mí, por ejemplo, esto a lo mejor es un poco burdo esta pregunta, Javier, pero ¿dónde empieza y termina el inteligente y dónde empieza y termina el listo? ¿Y en qué punto se tocan? Porque creo que hay mucho...
Sí.
Yo creo que en una batalla, hablando en la ley de los grandes números, sí, en una batalla de 100.000 contra 100.000 listos contra inteligentes, sí, yo apostaría al equipo de los listos.
Sí, y toma mi casa y la hipoteca de mi casa que va ahí. O sea, a ver, es que es trágico, ¿no? Pero tenemos un concepto de los inteligentes que es completamente infantil. O sea, hay una pregunta que es maravillosa, ¿no? Aquella de... y si eres tan listo, ¿cómo es que no te has hecho millonario? Y entonces, que naturalmente puedes entender que la recibimos con gran gozo y es un tema que lo estamos esperando, ¿no? A ver, di tu frase, ¿no? Como los Simpsons, ese estilo, ese momento. Yo les cuento siempre la anécdota de Tales de Mileto, que se descojonaban de Tales de Mileto con esa historia de si eres tan listo, ¿para qué no lo utilizas? Y Tales de Mileto se le cogió tal orquitis al asunto que un año calculó que iba a haber una extraordinaria cosecha de aceituna y el tío se empeñó para comprar todas las almazaras de la zona. Y entonces le pasó por la piedra a todos los hijos de puta que le estuvieron dando por el culo porque cuando se hizo con el dominio de las almazaras les reventó a todos. Y es que la gente no entiende que la capacidad de hacer dinero no tiene una puta mierda que ver con la inteligencia. Y que en determinadas ocasiones, cuando alguien es extraordinariamente inteligente, además le apetece hacer dinero, normalmente te pasa la polla por la cara. Pero la gente inteligente no suele, no tiene ese tipo de objetivos, por decir de alguna manera, ¿vale? Entonces, yo he hablado en alguna ocasión, en algún hilo turras, algo por el estilo de los equipos Apolo, ¿vale? Los equipos formados por gente inteligente son normalmente un puto desastre, ¿vale? Son un montón de gente que se pelea en peleas de ego, hay un montón de miserias, se centran en el nitpicking, no son capaces de procesar. O sea, no sé si alguno de vosotros conocéis a William Sidis, ¿os suena? No. William Sidis es un tío con una vida absolutamente maravillosa, posiblemente la persona más inteligente que ha vivido en la historia de la humanidad. Y como corresponde a su nombre, pues una vida de mierda, una tragedia absoluta y un horror atroz. O sea, una cosa absolutamente terrorífica. Entonces, es que estoy lanzando un montón de cosas, voy a ver si las enhebro en algún sitio determinado. Nosotros hemos estado peleando muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, muchísimo tiempo con el hecho de que en Mensa nunca hemos sido capaces de tener más de un 26, 27, 28% de mujeres
en la asociación. Y nos volvimos majaretas con el asunto, ¿qué cojones pasa? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Y entonces hablamos con el resto de las mensas, empezamos a compartir estudios, empezamos a compartir datos. Y entonces llegamos a una conclusión rapidísima, y es que las mujeres, ojo cuando hablo con las mujeres, porque cada vez que hago una generalización es un error, o sea, todas las generalizaciones son un error, pero a nivel macro y a nivel añadido podemos hablar de este tipo de cosas. Las mujeres son personas mucho más intuitivas desde un punto de vista natural que los hombres. Y la mujer rápidamente desde pequeño se da cuenta de que mostrar inteligencia y exhibirla no les ayuda en absolutamente nada. No les ayuda en nada de lo importante. No les ayuda a estar mejor con sus amigas, no les ayuda a ligar, ni les ayuda a conseguir pareja, ni les ayuda en reconocimiento social, ni les ayuda en pollas en vinagre. Entonces, como rápidamente lo pillan, nosotros somos bastante más bodoques, directamente entienden que es un tema que no hay que exhibir, lo meten debajo de una alfombra y se hacen las rubias y se quedan como Dios. Pero como Dios, ¿eh? Como Dios. Entonces, entonces, claro, la mera idea de pertenecer a una asociación donde este tema se exhiba, pues ¿para qué vamos a ver? Entonces, la inteligencia y su exhibición es un tema de mal gusto. Es un tema que la etiqueta determina que es algo de mal gusto. Es algo que está asociado con la prepotencia, es algo que está asociado... O sea, hay una serie de asociaciones gratuitas con respecto a la inteligencia. Se usa incluso como arma arrojadiza. Soy más listo que tú, soy más inteligente que tú. Las famosas menciones al carnet de pertenencia a la asociación de algún infraser que no voy a mencionar. Ser listo te da muchísimas más ventajas en el día a día. Somos gente gregaria, el talento individual está completamente jodido, las capacidades de integración de la gente son mucho más importantes que la parte de la inteligencia. Entonces, yo os puedo contar historias tristísimas. La mitad de mensa está completamente infraempleada. La gente que digamos que de alguna manera hemos logrado trascender un poco y hacer un poco gala y no tenemos ningún problema en decir que en nuestro LinkedIn que somos miembros de mensa y todo este tipo de cosas, somos una absoluta minoría. Es acojonante, es absolutamente acojonante. Entonces, el listo tiene todas las ventajas del tiempo porque entiende dónde está, entiende que somos animales gregarios, entiende cuáles son los mecanismos y además no despierta recelos, ni despierta antipatías, ni despierta nada por absoluto. Entonces, si las posibilidades de tener éxito, porque el éxito es otro melón que podríamos abrir en un momento dado, que es terrorífico, pero según digamos una especie de macro categorización de éxito, el listo tiene 10 veces más oportunidades que el inteligente. Pero es que eso es así. Y quien lo niegue, es que a todos nos gusta apelar al talento en abstracto, la búsqueda del talento, la necesidad del talento, las empresas en la búsqueda del talento. El talento es molesto, el talento toca los cojones, el talento da por culo. Da muchísimo por el culo, rasca, es complicado, es empuja. Difícil, empuja, mueve sillas, mueve cosas, mueve historias.
Sí, cuestiona, ¿no?
Cuestiona. Somete a preguntas incómodas.
Claro, esto no lo entiendo, ¿por qué decís que hay que hacerlo así si no lo entiendo?
¿Por qué lleváis tanto tiempo haciendo esto así?
Sí, son bueno.
Claro, entonces, las mujeres son, insisto, a nivel macro, generalización, error, all models are wrong, pero eso lo pillan rápidamente, rapidísimamente. Y entonces se hacen las rubias. Y las mujeres, de natural, suelen combinar más ese talento de ser inteligentes y listas, ¿vale? Digamos que los displays más puros de inteligencia pura generalmente suelen ser hombres. Y esas personas pues terminan como Tesla, ¿vale? Dándole de comer a sus palomas y hablando con ellas. O como William Sidis, que es otra historia que ya os digo que es la polla, buscad el libro, pero es espectacular. Sin embargo, la mujer está como más atemperada. Es como más Marie Curie, ¿sabes? Es más capaz de meterse en el asunto, es más capaz de casarse con alguien y hacer uso de él para proyectarse, es más capaz de sobrevivir a una organización machista, es más esa combinación entre inteligente y listo, es una cosa espectacular, ¿vale? Naturalmente que hay mujeres en mensa gilipollas y tenemos algunos especímenes de auténtico museo, pero en líneas generales la mujer combina más esas dos dimensiones que además son completamente ortogonales, ¿vale? Sí, la parte de listo y la parte de inteligente yo casi lo considero cosas completamente ortogonales. Y la verdad es que tú puedes sobrevivir siendo listo sin problemas. O sea, yo he recomendado en alguna ocasión, creo que fue en Nada que ganar, un cómic que se llama Eres una vez en Francia, que habla de cómo se hizo millonario un chatarrero francés completamente analfabeto. Y ese tío era listo, joder. No sabía leer, no sabía escribir. Sabía localizar el porcentaje de hierro que tenía una bisagra mordiéndola. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y este tío se hizo multimillonario siendo una persona, además, de dudosa moralidad. Ese no es una persona inteligente, es una persona lista. Una persona lista tiene muchísimas más posibilidades de triunfar, volvemos a lo mismo, que una persona inteligente.
No, además, en nuestro panteón patrio tenemos ejemplos gloriosos, ¿no? Además, somos pues, uno de los sitios que podemos... Joder, todos conocemos de nuestra región más o menos comarcal, o sea, de nuestros pueblos y cerca de nuestros pueblos, Peña que ha hecho mucha pasta prácticamente sin saber leer ni escribir, ¿no? O sea, no está para nada. Y además que saber leer y escribir tampoco está ligado simplemente a una cuestión de tener hardware o no hardware, ¿no? ¿Sabes?
Eso es. El autor de uno de mis libros preferidos, que es de Consultancy Myth, tiene un libro porque el tío se enamoró de una española y se vino a Barcelona y escribió un libro sobre Narciso Monturiol, que es dificilísimo de encontrar. Yo tengo una copia porque me volví loco buscándolo. Y tú sabes que Narciso Monturiol se llevó una medalla de segundo nivel y los que se metieron en el submarino se llevaron una medalla de primer nivel. O sea, había una especie de rango y tal. Los que habían corrido el riesgo realmente eran los que se habían metido en la tartana. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. O sea, aquí en particular en España es que somos particularmente cariñosos a la hora de incentivar este tipo de cosas.
Sí, sí, totalmente. Es además el tema, yo creo que, como decías, Javier, así, haciendo una generalización, que al final siempre se enfocan las cosas de forma errónea, pero sí percibo, por lo menos desde mi opinión, una falla muy importante en que ese hardware está muy sujeto a capacidad, incapacidad de leer el contexto. Y sin embargo, sí percibo que en la mayoría de la gente lista que he conocido, que pasa también como en el caso de Larry Flynn, yo no sé quién es listo, pero si veo uno también sé que es. Hostia, es que tiene una lectura contextual de hacerlo correcto en el momento correcto en base a contextos, pero muy volátiles y muy coyunturales, que alucina. O sea, prácticamente... Estás hablando, deberíamos, fíjate lo que voy a decir, igual es una barbaridad, y corregidme, pero estaríamos hablando que esa gente que catalogamos de listo es lo contrario de una persona inteligente, porque es totalmente adaptativo el movimiento, totalmente intuitivo. Y a lo mejor estamos hablando de cosas que son prácticamente en esos mecanismos que no conocemos, mecanismos directamente opuestos, o sea, córtex prefrontal frente a amígdala, intuición frente a cognición, o sea, como decía, no, el contrario del listo no es el tonto, el contrario del listo es el inteligente, pasa con lo de Taleb, o sea, con lo de frágil, antifrágil y resistente, ¿no? O sea, lo contrario del inteligente es el listo. A lo mejor estoy diciendo una gilipollez.
No, que pollas, completamente de acuerdo. Lo que pasa es que es antiintuitivo y te presenta unos retos semánticos de primer nivel, pero es que es así. Y yo creo que es así, además. Además, no hay cosa más... no sé, como contraposición a red flag, no hay cosa más green flag para mí de ver a alguien inteligente que es cuando alguien se gestiona de manera distinta en contextos completamente diferentes y que es capaz de ir a una cena de gala en un sitio y es capaz de irse a esa taberna de la que estábamos antes del programa y tomarse unos chatos con unos chinchis y no tiene ningún problema entre una cosa y otra.
Sí, yo un poco de lo que has comentado, ¿no? Claro, lo que veo es que sí, claro, una persona más inteligente, ¿no? Tiene como mayor capacidad de ver, pues, un poco los fallos, ¿no? En un determinado razonamiento, en una determinada forma de actuar, ¿no? Entonces ahí, claro, es como ese impulso a visualizar eso, ¿no? A hacer evidente ese fallo, ¿no? Es un poco lo que te puede jugar en contra, ¿no? A la hora de un contexto social en el que a lo mejor no deberías hacer gala de haber detectado ese fallo, ¿no? O sea, no te va a favorecer, ¿no? Es un poco la...
No, pero eso está clarísimo. Mira, es que además la gente realmente inteligente es súper humilde. O sea,
A ver si me explico. Aquello que hacían las pitias, ¿no? De que Sócrates era el más sabio de toda Atenas y el otro dice, yo solo sé que no sé nada. O sea, si tú eres lo suficientemente inteligente, te das cuenta de que no tienes ni puta idea de nada y eso automáticamente te baja a tierra inmediatamente.
Te permite auditarte, ¿no?
Te permite auditarte.
Autoditarte, claro. ¿No? Es, mira, el primer síntoma es ese.
Hay una persona que a mí me fascina, que es Antonio Escoutado, que se murió hace poco. Es un tío brillante, brillante. Le preguntan a Antonio Escoutado, oye, ¿y tú cómo te diste cuenta de que, porque claro, el comunista feroz de joven, todo este tipo de cosas, ¿tú cómo te diste cuenta de que esto que te habían vendido era una burra ciega? Y Antonio Escoutado dice, joder, pues con dolor. O sea, pues ya me tocó los cojones el asunto, ¿eh? Ya me hizo sufrir. Pero, coño, están los datos encima de la mesa, no soy un celote, o sea, no soy una persona que funciona a propulsión ideología, pues cambio de opinión. O sea, a ver, estamos hablando del fucking Antonio Escoutado, ¿vale? Y te dice, oye, mira, es que me tiré 10 años leyendo y preparando esto y tal, y me di cuenta que un montón de cosas que yo pensaba que eran de una manera, eran de otra manera. Pues he cambiado de opinión. Y ya me jode, ¿eh? Y te lo dice así. Entonces, cuando Antonio Escoutado te lo dice así, ¿tú quién pollas eres para efectivamente, para hacer esa exhibición de hubris, ¿no? Que decían los antiguos. Pero es que somos una puta mierda, no tenemos ni puta idea de nada. Yo siempre hablo de lo bueno que es sentirse el más tonto en una habitación. Eso es gozoso, tío. Eso es gozoso. Saber que eres el más tonto en una habitación. Es decir, me espera una experiencia de aprendizaje, que el aprendizaje es humildad, ¿vale? Nosotros decimos mucho en Singular Soul, viene a veces ganas y a veces aprendes. Pero ¿de qué cojones estamos hablando? ¿Sabes? Entonces, a mí me resulta tan irritante esta inteligencia. Asimov, por ejemplo, se cabreó, se fue de mensa, se cabreó mucho, porque decía, mira, es que había gente maravillosa, pero aquello estaba lleno de gilipollas que se pensaban que habían salido de las tetas de Afrodita. Y cuanto más gilipollas eran, quiero decir, más menos inteligentes eran además. O sea, es que es era una cosa de decir, pero tipo, pero ¿de qué estás hablando? Entonces, la gente que yo realmente admiro y la gente realmente inteligente son al mismo tiempo accesibles, fáciles, no te ponen nunca ningún problema, puedes hablar con ellos cuando les salga los cojones, te hacen, o sea, hacen, van el extra mile para intentar hacer cosas, son gente que son conscientes de que son una puta mierda en un pale blue dot, en el medio de ninguna parte, como para que encima tener, o sea, una de las cosas más aniquiladoras del ego es la inteligencia de verdad. Es así que te pone en tu sitio, tío, lo que dice Manuel. Esa te autoaudita rápidamente y te coloca rápidamente en la M de mierda, pero sin piedad. Y una vez que ya estás ahí, pues ya, qué paz, joder, qué paz. No tengo que fingir, no tengo que pretender que soy una cosa que no soy. No hay ningún problema, venid a mí, gente, cosas, etcétera, 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 etcétera. Sí, es totalmente antiintuitivo.
Estás preparado para la duda y la duda pública a decir que realmente... Llegas y un montón de cosas, ¿no? De hecho, es cuando empiezas realmente a...
Claro, a ver, yo recuerdo, a mí me encantó el programa que tuviste con la gente de Yo Emprendo. Nunca me acuerdo cómo se llama.
José Antonio,
es verdad, un puto crack. Yo hay una cosa que digo, no sé si es la primera frase que digo o la segunda frase que digo, que le digo a mis clientes, que es, mira, yo no tengo ni puta idea de tu sector, pero para eso estás tú. Esa es la anticonsultoría. La consultoría siempre ha ido a decir, no te preocupes que yo te voy a enseñar a ti a hacer... No. Yo vengo de fuera y tengo otra serie de cosas pero a ti, te voy a enseñar yo a ti tu negocio, pero ¿de qué cojones estamos hablando? Y es así. Entonces, no es falsa modestia ni es pretensión. No. Es que cuando tú has interiorizado esto, no puedes actuar de otra manera, no es consecuente.
Pero fíjate lo que estabais, que tengo mil melos en la cabeza. A ver, una de las cosas que habéis dicho, y lo has dicho tú, Javi, es la buena inteligencia. Eso es lo que te permite librarte del ego, la buena inteligencia. Pues claro, el problema es que tú le preguntas a fulanito fuera y a menganito, ¿qué es la inteligencia? que cada uno te va a contar una película. A mí esto me conecta mucho con... Es que no recuerdo si era el Mind is Flat, la charla que hizo Ramón Nogueras, que sí. Lo he visto como 5 o 6 veces. Sí.
Está basada en el libro que se titula igual.
Sí, sí, correcto. Él hay un momento, habla de muchas cosas muy interesantes, pero hay un momento que habla de que una cosa que le pasa a la psicología, no sé si es en esa charla, pero una cosa que le pasó a la psicología es que intentó como ciencia adoptar palabras como la mente, el pensamiento y tal, adoptar esas palabras a lo que pasaba en el cerebro, cuando quizá lo que hubiera estado mejor sería, no, vamos a ver qué sucede en el cerebro y vamos a inventar palabras para explicar esto. Sí. Yo, y me voy muy al lenguaje, yo de lenguaje no tengo ni idea realmente, pero a mí una sensación que me daba un poco pensando en todo esto es, al final la inteligencia es la palabra que hemos usado como sociedad para describir una serie de fenómenos que vemos de otra persona. Muy probablemente no sabemos lo que es porque intentamos encorsetarlo todo con una palabra, cuando deberíamos tener quizá 4, 5 o 6 palabras. Ya de entrada la buena inteligencia y la mala inteligencia en este caso, ¿no?
Sí. Mira, esto, a ver, esta es una pregunta buenísima y este es un tema absolutamente fascinante. Bertrand Russell se tira, no sé si son 6 o 10 años intentando escribir un libro que intente de alguna manera bajar su lógica proposicional hasta el punto de alguna manera eliminar las ambigüedades, ¿no? Convertir el lenguaje en... se desespera, al final no lo termina publicando, al final termina diciendo mira, tío, yo no tengo esto. Y le termina diciendo a Wittgenstein, oye, tú que vienes fuerte y vienes dando de hostias, termíname haciendo este tipo de cosas y tal. Y Wittgenstein coge el cetro, escribe el Tractatus, ¿vale? Y usando descomposiciones atómicas como las de Russell, llega al final a decir que la inmensa mayoría de las grandes dudas filosóficas de toda la vida en realidad son incompatibilidades de formulación de lenguaje. O sea, que tú no puedes encapsular la realidad que hay ahí en la parte del lenguaje, con la cual la inmensa mayoría de los dilemas son puros retruécanos lingüísticos. Claro, yo es que últimamente me está dando mucho por el la lingüística. Por eso, por ejemplo, recomendé, que ya vi que Manuel lo mencionaba, Cultish. Porque Cultish es un tema que a mí me ha interesado siempre, que son las sectas, pero desde el punto de vista de un filólogo. Es decir, oye, ¿cómo el lenguaje se modifica y cómo el lenguaje es capaz de alterar la realidad, y cómo hay un determinado lenguaje muy específico para todo lo que tiene que ver con la parte del culto? Entonces, la mayor parte de las discusiones son puras argumentaciones semánticas o puras, digamos, diferencias de criterio a la hora de definir una serie de cosas, y como ya partimos de herramientas que son diferentes, pues es que no somos capaces de hacer un match en el asunto y todo se convierte en eternas vueltas y revueltas sobre una cosa que además es que no se puede sentar sobre suelo fijo, porque claro, Wittgenstein saca el Tractatus, de pronto el Círculo de Viena viene allí a recogerle donde estaba de jardinero, a comerle el cipote y a decirle que es usted lo más grande que hay desde el pan de molde y esto es la polla y cómo no esto y tal, pero al final de su vida Wittgenstein termina renunciando al Tractatus y termina diciendo, Wittgenstein es otro tío que, como escotado, ha sido capaz de generar 3 escuelas de pensamiento completamente diferentes, porque según ha ido apareciendo tiempo, y cualquiera de ellas perfectamente válidas y además estudiadas, pero según ha ido incorporando datos, ha ido, y todas siempre han ido hacia lo más borroso. O sea, hacia la capacidad de decir, oye, es que tenemos que ser capaces de sobrevivir sin una definición absolutamente precisa de conceptos que son como el principio de indeterminación de Heisenberg. Mira, macho, si fijo la velocidad, no puedo fijar la posición, a tomar por el culo. ¿Vale? Vamos a hacer una especie de realidad cuántica en la cual cada vez es más complicado hacer una definición formal de todas estas cosas. Y luego esto además conecta con algo que yo digo yo siempre, y por eso recomiendo mucho los libros de Cesardi, que recomiendo mucho When Reason Goes on Holiday y todo este tipo de cosas, que es que tú puedes ser la polla en vinagre, como era Bertrand Russell en su parte lógica, y luego en su vida personal era un puto descerebrado en 1000 cosas, ¿vale? Alguien que hay por ahí le dice que en politics es un goose, o sea, algo así como de política no tiene ni puta idea, su vida personal una puta mierda, o sea, yo es que creo muy poco en este sentido idiot savant de la inteligencia en el que tú eres un especialista hasta casi niveles gimnásticos en un tema concreto y lo que no tienes es visión periférica y capacidad de integración del resto de la realidad y la parte del contexto. Y eso normalmente tiene que ver con gestionar la falta de precisión. Y el lenguaje es una máquina de generar ambigüedad.
Yo, fíjate, es que hemos hablado del inteligente, del listo. Es que yo, y mira, siempre en estas entrevistas creo que siempre os agarraré tweets y os cogeré cosas. Y es que me he hecho a captura de pantalla porque de verdad que esto me encantó. Me reventaste la cabeza muchas veces y un día fue esta. Y esta es algo que dice Agustín Cuenca. Uh-huh. Que una cosa es ser inteligente y otra cosa es estar inteligente.
Sí, señor.
Y a mí esto me reventó la cabeza.
Sí.
Hostia. Dije, espérate, me senté, cogí aire y dije, vamos a digerir esto. A ver, para la audiencia, para los que nos escuchen.
Agustín, aparte de un tío majísimo, es un intuitivo excepcional, ¿vale? Es perfectamente consciente de la naturaleza contextual de la inteligencia. Y entonces una persona inteligente es aquel que posiblemente tenga más días inteligentes que otros. Pero volvemos a conectar con lo que estábamos planteando. Una persona inteligente es perfectamente capaz de las gilipolleces y de las atrocidades más increíbles que te puedas llegar a imaginar. Entonces, digamos que el ser es algo inmanente, o sea, es algo que tú ejerces. O sea, si tú eres inteligente, mientras te estás limpiando el culo en el baño, estás haciendo acto de tu inteligencia porque es un tema, es un ser. Pero en realidad la inteligencia es estar. Es algo más continuo. Es algo que tiene que ver con el contexto, con el tiempo real. Si ser inteligente fuera una profesión, se ejerce en base al contexto. Por eso hay un montón de gente que se piensa que es inteligente y que allá donde va tiene que sentar cátedra. Y en realidad lo que es un absoluto gilipollas porque no ha entendido la naturaleza contextual de la inteligencia. Y cuando tú entiendes que la inteligencia es contextual, tú te puedes permitir ser un día el más tonto de los cojones del mundo porque luego puedes tener 3 momentos brillantes a lo largo del día. Entonces, la inteligencia es estar. Es un verbo...
Es muy antiintuitivo, sí.
Es muy antiintuitivo. Vida en inglés, joder, que es be, que es el mismo verbo, ¿vale? Nosotros ya somos capaces de separar entre ser y estar y entonces introducimos un matiz. Pero es que estar, ¿vale? Te da la idea de lo que es realmente la inteligencia, que es en un momento dado en el que tú has sido capaz de leer el contexto, tú has sido capaz de interpretarlo de manera correcta y has sido capaz de dar una respuesta a los hechos objetivos y al contexto de manera que resuelves la problemática que te está planteando. Entonces es absolutamente un estar, es un verbo, tiene subidas y bajadas. La persona más inteligente del mundo es perfectamente capaz de las mayores gilipolleces del mundo. Que eso es lo que me llamó la atención de When Reason Goes on Holiday. When Reason Goes on Holiday fue la primera vez que alguien me presenta a una serie de gente que yo tenía en una serie de altares, y sobre todo filósofos de la ciencia, porque además César Dick dice, a ver, ¿quiénes son los listos entre los listos, el Parnaso de los listos, los filósofos de la ciencia? Un Lakatos, un Russell, un este y tal. Pues observa la cantidad de gilipolleces que pudieran hacer. Luego, César Dick es un croata hijo de la guerra, con lo cual, evidentemente, seleccionó una cantidad increíble de filósofos de izquierdas y tiene un sesgo que no se lame. Pero aquí entra mi teoría del pescado, volvemos a lo mismo. ¿Vale? O sea, joder, ¿por qué le tengo? No le tengo por qué comprar todo porque sé que tiene un sesgo o un piano de cola. O Taleb, ¿vale? Taleb es el ejemplo palmario. O propio Dave Snowden. Propio Dave Snowden es un tío, además, que por ejemplo, es un completo nazi intelectual. Es o te subes al vagón o te dan por el culo. No hace ningún tipo de esfuerzo para intentar entender el contexto en el que está hablando. ¿Vale? Entonces, cuando entiendes esto, se te abren, macho, las puertas de Fort Knox. Porque te das cuenta de que tienes que examinar los actos de inteligencia como actos separados. Y entonces una persona inteligente es una persona que en la mayor parte de sus actos tienes una densidad de probabilidad de que sean actos inteligentes, pero va a hacer gilipolleces extremas también. Entonces, nadie, esto es...
Sí, perdón. No, que nadie es inteligente todo el tiempo.
En la puta vida, puta vida. No,
hay pasiones, hay otros elementos.
Hay sesgos, hay cansancio, hay consumo de sustancias estupefacientes, has follado mal, coño, estás cabreado, tú tienes problemas en tu casa. No me jodas, no es un ser, es un estar, tío. Es un tema pura y duramente contextual.
De hecho, ¿sabes? Esa apreciación, que me parece que es real, lo he notado perfectamente en la parte, en la cola de la campana que está por el otro lado, en las personas que están diagnosticadas de alguna manera con discapacidad intelectual. No tienen ningún problema para estar inteligentes un montón de todo el tiempo del mundo, casi mucho más que nosotros, porque por una cuestión adaptativa, ¿no? Su comportamiento es mucho más inteligente. Igual no te pueden hacer, ¿sabes? Pero, un alarde intelectual, pero es que estamos hablando
pero,
de...
Pero si es que al final del día estamos aquí de paso. ¿Qué más acto de inteligencia que ser feliz? ¿Y a quién les va mejor en un caso o en otro? ¿Y cómo tú permites una cosa que decir como que es inmanente, como que es un ser, que es algo que puede bajar 10 o 15 puntos si te tomas un nootrópico o si te tomas 6 cafés porque llevas 20 horas sin dormir? O sea, es que es completamente contextual. Toda la psicometría es proporcionarnos la ilusión de que es algo tangible, medible, pesable, como yo que sé, como la masa o como algo por el estilo. En absoluto.
A mí en la psicometría hay una cosa que me gustaría conocer tu opinión, Javi, porque es una cosa de perogrullo. ¿Qué diferencia hay entre 110 y 111? Porque es un corte.
Sí,
es un corte. O sea, me refiero, si hay que tirar la raya, como se dice muchas veces coloquialmente, por algún lado. Pero cuando tú ves ese tipo de historias, dices, ¿me puede alguien explicar qué diferencia hay entre una persona con 110?
Total y absolutamente arbitraria. Claro, y te podría decir de gente que ha entrado en Mensa al segundo o al tercer intento, como si fuera el examen de conducir. No, pero así, pero es que es así.
De hecho, de hecho, he leído que tenéis la broma interna de decir, mire, es un falso positivo.
Sí, por supuesto. Pero no es una,
de putas.
Pero no es una broma interna, es una hijoputez. O sea, quiero decir, hay un montón de insultos dentro de Mensa que van relacionados siempre con eso. Pero es que, claro, es más sencillo que decir, no, es que contextualmente esta persona es muy brillante, pero por inteligencia no. Lo suyo es otra cosa. Lo suyo es agilidad, lo suyo es físico, lo que estaba comentando antes. Y entonces, claro, el asunto es ese. Si hay un punto de corte y tú estás en el umbral, la diferencia entre estar o no estar es que hayas dormido bien o no hayas dormido. ¿Que eras más inteligente cuando has entrado o eras más tonto cuando te han echado? ¿Qué hacemos con una persona que ha entrado en la segunda o la tercera oportunidad? ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso no es. Es todo completamente arbitrario. Es una especie de marco que nos damos para tener la sensación. ¿Sabes a qué se parece mucho? Que yo lo digo siempre mucho. ¿Vosotros os acordáis cuando Google, de su proceso de selección, eliminó la nota media? Sí. Google en un momento dado dice que las notas medias de clase, sí, que le importan tres cojones porque no están correladas en absoluto con rendimiento y adecuación en el trabajo, ¿vale? Tú dices, pues es que es así, no pasa nada. Bueno, se armó la de Dios. La de Dios se armó. ¿Por qué se arma la de Dios? Porque cuando tú tienes 140 currículums, no tienes ninguno de los datos que realmente son necesarios para discriminar entre quién va a valer y quién no va a valer. La nota media es de puta madre para hacerte sentir que has tenido un criterio de corte objetivo, ¿vale? Cuando en realidad no vale ni para tomar por el culo. Pero tú te sientes bien porque has tomado una decisión y de esos 140 currículums los has bajado a 20.
A nadie le despiden por contratar con Microsoft.
Exactamente. Entonces, ese es el asunto. O sea, estamos midiendo un montón de cosas para darnos la sensación de que estamos tomando decisiones objetivas sobre cosas sobre las que no tenemos la información suficiente y donde no podemos admitir que no tenemos ni puta idea de si esa persona es o no es alguien que está en un sitio o en otro. Entonces, es absolutamente arbitrario, es una convención, es pura y dura teatro. Sí, teatro.
Sí, y aparte de que, bueno, como sociedades tenemos que estructurar todo en base a las normas y adecuar, pero ¿dónde crees tú, Javier, que nace esta obsesión por intentar cuantitativar un elemento como es la inteligencia, ¿no? O sea...
En la incapacidad que tenemos de la gestión de lo... A ver, nuestro cerebro odia la incertidumbre, odia las... Le encanta el blanco, le encanta el negro, odia los grises. Odia los matices,
¿Por qué? Porque los grises, los matices, todo este tipo de cosas obligan a pensar, obligan a consumir energía. El cerebro es una máquina de diseño, de ahorro de energía. Estamos cargando un montón de procesos heurísticos. El cerebro está loco por cerrar los casos. Yo hablo mucho de que es como un inspector de policía malo. Está loco por darle capotazo y a tomar por el culo. Y entonces todas estas cosas, todos estos matices, todas estas gestiones contextuales, todo este tipo de cosas, demandan una capacidad de proceso que todavía estamos con un cerebro de cuando el azúcar era algo de muy difícil consecución. Y nuestro cerebro está diseñado para ahorrar energía, entrar en atajos y hacer lo que haga falta. Entonces, tenemos una tendencia absolutamente loca por las explicaciones simples, las cosas que nos resuenan. Por eso yo soy tan chapas con el relato en tantos escenarios, porque es decir, mira, si el relato cierra bien y produce paz mental al cerebro, la realidad importa una polla voladora. Y es así de triste.
Sí, pero ¿por qué nos...? Voy a profundizar un poco más. Aparte de eso, ¿por qué nos preocupa tanto como sociedad definir quién es por encima de la norma inteligente o por debajo de la norma inteligente para protegerlo a alguno? Lo de la protección lo estamos haciendo. Pero ¿por qué nos interesa tanto intentar de alguna manera definir quiénes son los que están por encima de la norma si luego no se les ofrece una atención especial? Permitidme que lo diga así.
Por lo mismo que te estaba mencionando antes, nos encanta la inteligencia y el talento en lo abstracto. Y nos da muchísimo por el culo lo concreto. Entonces, insisto, a todo el mundo se le llena la boca con la lucha por el talento, con todo este tipo de cosas. La realidad es que nos gusta estar rodeado de sicofantes. Y además es que vosotros podéis ver a gente que está rodeada de sicofantes cómo pierde el sentido de la realidad, ¿no? Yo creo que fue en un heavy mental que decía que eso, que Neymar tenía 3 turnos de felatrices, mañana, tarde y noche. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de entorno, pues es que ya no sabes qué es cierto, ni qué es falso, ni qué es lo que viene, ni nada por el estilo. Entonces, todos nos gusta pensar de nosotros mismos que somos críticos, que somos capaces de discernir una cosa con respecto a la otra, pero en realidad es que no nos apetece estar luchando con las complejidades reales de la realidad. Esa es mi tesis, no sabría decirte. Luego tenemos un afán absolutamente insano de reducir cosas complejas a una única cifra. Eso nos vuelve absolutamente majaretas. Y Ubaldo, que trabaja en temas de ventas o en cosas por el estilo, sabe perfectamente que una campaña u otra que tenga un éxito o tenga esto, hay un montón de intangibles que son incapaces. Pero nos encanta tener una línea...
Ciérramelo todo con un KPI, por favor. Métrica maravillosa.
Hazme un OKR, hazme algo en el que yo tenga la sensación de que estoy haciendo ciencia.
Sí, dame, no, ya está. Aparte es verdad. Dame la North Star Metric, una métrica que yo voy a perseguir ahí con toda mi energía y ya lo tenemos.
Y sabéis el principio este que dice, cuanto más se utilice una métrica para buscar un propósito determinado, más lo que se hará será prostituir todo para intentar conseguir esa métrica en lugar de conseguir el objetivo, ¿vale?
Correcto.
Por eso yo siempre hablo que para mí lo clave es absolutamente es el problema en sí. El problema me marca las normas de todo, del juego, porque yo lo que quiero es resolver el problema. Entonces, el problema, en ese sentido, yo me vuelvo problem-centric y me da igual la metodología, me da igual lo que sea. O sea, tengo un montón de metodologías en la cabeza, pero es que no son un fin. El propósito es resolver el problema. O sea, eso me gustaba mucho del último programa que estuvisteis hablando. Entonces, yo no tengo mucha idolatría a este tipo de cosas porque están diseñadas para proporcionarte una paz mental sobre procesos que muchas veces no comprendes.
Y una cosita relacionada con esto, en teoría, no sé si el efecto Flynn, el famoso efecto Flynn, este, el incremento secular de la inteligencia, ¿Te parece que es una tesis sólida? ¿Cada generación de media los individuos somos más inteligentes?
Me parece una tesis contextual. O sea, quiero decir, me parece una tesis que ha tenido tanta vigencia durante tanto tiempo porque realmente sí hemos sido capaces cada vez más de digamos que de alguna manera hemos estado trabajando durante un periodo de tiempo en el que todo se ha producido... orientado a que la gente fuera cada vez más, porque la inteligencia también es como la parte, digamos, gimnástica también se trabaja, ¿sabes lo que te quiero decir? Es un tema que se puede mejorar, pero si tú tienes acceso a más información, si tú tienes acceso a más cosas y tal, pues vas mejorando. Pero yo, por ejemplo, tengo la sensación de que no va a ser como el como la ley de Moore, ¿vale?
Correcto.
Que la ley de Moore ha aguantado un montón de tiempo, pero estamos llegando ya a los límites físicos del asunto y ya veremos a ver si no somos capaces de saltar a la parte cuántica. Sí. Pero tengo la sensación de que con un montón de cosas que tienen que ver con la meritocracia últimamente, la ley de Flynn va a empezar a perder efecto vamos a retroceder un poco.
De hecho, es que en un heavy metal recuerdo que dijiste que quizás se estaba, ¿no?, como volviendo más plana, incluso quizá bajando.
Sí.
Hombre, sí, es que los elementos en los países avanzados, corrígeme Javier, porque tampoco en esto yo soy muy docto, pero había varios elementos, pero principalmente se atribuía a los sistemas educativos y a la nutrición, ¿no? Una cosa de hardware y a una cosa de software.
Teníamos un gap monstruoso. En Europa todavía había muchísima desnutrición infantil, estábamos muy jodidos y la revolución industrial ha permitido ir cerrando ese gap cada vez más. Pero una vez que ya la mayor parte de la gente efectivamente ya come razonablemente y tal, ya la parte de la educación tiene mucho más peso. Y la parte de la educación ya estamos viendo que no estamos precisamente en la línea de ir apretando más las tuercas, sino que estamos en otras líneas muy específicas.
Entonces, hay una esperanza, ¿no? Sí. A lo mejor hay una esperanza por lo que decía Brandt, de la teoría de Brandt, que la complejidad de la vida social puede ser el último estímulo que nos quede para seguir alimentando el efecto Flynn, ¿no? Todo lo que se está complejizando el contexto puede ser el acicate que sustituye.
Sí, puede ser.
La cárcel y el cuchillo, vaya, básicamente esa es la... Esa
sí,
es la
no, 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 hombre, tú al final tienes que, por muy lerdo que seas y por muy vago que seas, tienes que estar leyendo entornos de complejidad y eso al final tiene que servir de alguna manera como acicate intelectual para el desarrollo, como entrenamiento, ¿vale?
¿Sabes cuál es el problema de la ley de Flynn? La carga de profundidad que contiene la palabra ley.
¿Vale? Sí, claro.
Ley es una especie como de cosa inexorable. No, en realidad tendría que llamarse la hipótesis de Flynn.
Sí, totalmente.
¿Vale? Pues la hipótesis de Flynn ha sido válida durante un determinado periodo de tiempo porque ha coincidido contextualmente, pero ante cambios dramáticos, ante una hambruna mundial, ante un montón de cosas, el IQ va a retroceder. ¿Vale? Sí, sí. Entonces, hemos podido mantener durante un tiempo las condiciones que digamos de alguna manera contribuyen a que se aumente el capital de IQ de la humanidad, pero en el momento en que cambie el contexto y esas cosas se vayan para atrás, pues el IQ irá para atrás.
Y eso era básicamente lo que nos queda agarrarnos, porque vamos, yo estoy con Javier, claro, a nivel los modelos educativos están colapsando y además colapsando a un límite, que el problema es que no se vislumbra, porque tampoco hay voluntad, pero tampoco hay esperanza en el sistema educativo. ¿No?
Hay una cosa que es maravillosa, que es una de las cosas que me gustan, que es lo muy mierdas que somos haciendo pronósticos de futuro. Yo hablo muchísimo de lo increíblemente mierdas que somos. ¿Por qué? Porque lo que hacemos normalmente es mirar para atrás, trazar una recta de regresión y comernos una mierda. O sea, porque es así, porque es que es así de sencillo. De hecho, los que mejor suelen hacer esto son los agentes especialistas en ciencia ficción, los futuristas. Ya nadie te habla de que predice el futuro, todo el mundo te habla de que lo que hace es diseñar futuros deseables, todo este tipo. Ya se ha incorporado incluso a la jerga con todo este tipo de cosas porque es así. Entonces, lo que ocurre es que los sistemas educativos básicamente no han sido alterados desde hace 50 o 60 años y que estaban diseñados para proporcionar carne a la picadora de un taylorismo que se ha ido a la puta mierda, ¿vale? A una especialización que ahora está siendo desafiada por el neogeneralista, por Epstein y su range, por todo este tipo de cosas. Pero claro, ¿cuál es el problema? El problema es... No me acuerdo cuál era el nombre del principio este, pero aquel que en un momento dado la estructura de la organización diseñada para resolver un problema termina siendo un problema mayor que el problema original que el que quieres resolver, ¿vale? Y ese es el auténtico problema. El auténtico problema es que estamos arrastrando instituciones medievales. No sé quién decía aquel que teníamos ciencia de la guerra de las galaxias, pero teníamos unas instituciones medievales y teníamos una legislación de la Edad Media o algo así. No recuerdo cuál era la frase exacta, pero es que es así.
Sí, sí.
Es que es así. Ahora mismo tenemos unas capacitaciones para hacer un montón de cosas. Yo venía de hablar ahora en Nada que Ganar con Chris Carrascosa para decir, oye, mira, si queremos de verdad
regular cosas como el aborto, regular cosas como la prostitución, regular cosas tan complicadas como esa, que son procesos de alta variabilidad y supercontextuales, no podemos estar basándonos en códigos que algunos de ellos hunden sus raíces en el siglo XIX, en el que las cosas son blancas, las cosas son negras, lo que estábamos hablando antes de la psicometría y todo ese tipo de cosas. Tendríamos que empezar a hacer códigos, leyes que sean válidas en entornos de alta volatilidad y alta contextualidad. Eso significa mandar a tomar por culo los esquemas actuales de legislación. ¿Vale? Entonces, volvemos a lo mismo. Mientras estemos intentando solucionar problemas del 21 con estructuras del 19, pues nos comeremos una mierda. Pero es que a ver quién tiene cojones de derribar las estructuras del 19.
Pero es que yo, fíjate...
No hay huevos, que, básicamente.
No, pero es que yo creo...
Ni incentivos.
Exacto.
El gran drama no va por ahí solamente. Es porque encima se está aderezando con todo el rollo ahora de lo emocional, del, como yo siempre digo, de mirar a Oriente, ver puestas de sol, etcétera, etcétera, a cosas que no aplican.
No, y es que además
está claro, el Frankenstein ya es mítico, porque es de la cosificación del alumno al compi-yogi a la vez mezclado. O sea, ¿para qué queremos más? No, o sea...
no, mira, es terrible. Ahora mismo hay dos trenes yendo a altísima velocidad, que es el incremento de la complejidad del mundo y el incremento de la complejidad de la naturaleza, los problemas a los que nos enfrentamos y aquello que hablo yo siempre de que las frutas bajas ya están pilladas, ¿vale? Con el hecho de que tenemos a la gente menos preparada que antes para gestionar esta problemática. Los hemos hecho más, se frustran con mayor facilidad, tienen menos demandas para hacer todo este tipo de cosas, están sometidos en un sistema que está completamente obsoleto y donde van a requerir cada vez más que en lugar de ser auténticos loros escupen mierdas, sean capaces de ser gente que gestiona contextos de altísima volatilidad. Esto, antes o después, va a pegar una hostia. Claro, está pegando la hostia ahora que está pegando. La desigualdad está aumentando de manera brutal. Uh-huh. Porque cada vez más gente que podía sobrevivir bien hace 4 o 5 décadas ahora está completamente fuera del mercado del trabajo y completamente fuera de cualquier cosa. Y la gente que ha sido capaz de adaptarse, que son muy pocos, crean una cantidad de valor desmesurada y se hacen multibillon, mega archibillonarios. ¿Pero cómo vuelves a convertir esta desigualdad? ¿Quitándole a los que han creado valor para dárselos a los otros en lugar de capacitarlos para entender que el mundo ha cambiado? Cuando tú estás yendo en la dirección contraria, que es intentando que la gente sea cada vez más gilipollas, por razones que a mí se me escapan. Porque
es, que,
yo no me...
es que además... además es que, mira, no, pero es que además el cambio... y aparte esto, no sé si era Edu un día que hizo un retweet o lo que sea. Edu Burgó, o sea, tú. Que me acuerdo que no, que al final, ¿no? Pues no sé si era un tuit que decía algo así como, ¿no? Que los hermanos Wright en el 1909 levantaron un avión, que eso era una locura. Y en el 69 vamos a la luna. Uh-huh. Es que en verdad, más locura que no, eso en
eran,
verdad.
¿Y quiénes eran esos hermanos y qué contexto, eh?
Sí, no, por supuestísimo, ¿eh?
O sea,
¿no?
Que pero, estás hablando pero, de un contexto muy poco favorable.
Claro, pero en 60 años esa historia. Sí, sí. No sé, no se me ocurre nada más hardcore, ¿vale? Sí, sí. Ahora, ¿no? Cuando hablamos de cambio, muchas veces la gente lo asocia a aceleración y lo asocia a tecnología, que claro, algo de eso hay. Es que ya ha habido cambios muy rápidos en la humanidad. De hecho, Richard Rummel, en el libro de que no paramos de hacer mención a ese libro, que acaba de lanzar un nuevo libro, por cierto. Sí, y... Pues oye, habla de que al final que tenemos la percepción de que no, que del 1905 al 1915 el mundo no tenía nada que ver, ¿no? Y que en 10 años, con la llegada de los coches y tal, que el mundo también cambiaba mucho, que es que no ahora que cambie más. Pero como tú, pero lo que falta y lo que la gente no pilla es eso, que es que, vale, los retos que había por ahí, vale, eran complicados, pero no eran complejos. Ya lo que nos quedan son las manzanas que están altas. Había retos complejos, ¿eh? Ya me entendéis. Pero quedan las que están arriba y que de alguna manera requieren muchos retos, pero requieren pensamiento crítico, orquestación de equipos multidisciplinares y un entendimiento de cómo el contexto presiona la circunstancia por la cual el equipo toma decisiones, que es una barbaridad.
La maquinaria
no vale.
Ese
yo creo que está el tema.
No, ¿sabes? Es que la maquinaria no vale, pero piensa en el concepto más amplio. O sea, piensa en los grandes retos. La desigualdad es brutal. Los retos demográficos en las sociedades avanzadas es brutal.
Catástrofe alimentaria.
Mercado de trabajo, economía, todo. O sea, no tiene ni puta idea los modelos políticos de cómo meterle mano a eso. Están patadas a seguir porque son conscientes de que no pueden abrir el melón porque no saben por dónde meterle mano. Es que eso es súper dramático. No tienen ni un hilo por el cual experimentar y tirar, y no tienen ninguna vocación. Es que no hay respuestas, desde luego que no las hay, pero es que no hay intención de buscar aproximaciones para afrontar de verdad que eso va a colapsar. Todo eso va a colapsar. El modelo educativo llevan jugando, modificando leyes en elementos que lo único que hacen es caldear a la ciudadanía, porque no aporta ningún resultado a nivel de rendimiento, ni para arriba ni para abajo, porque religión, educación para la ciudadanía, llegan unos, cambian, los otros y tal. Y dos chorraditas más. Y con eso están entreteniendo a la gente que parece que estamos buscando un modelo educativo. No hay ningún modelo educativo. No hay. Es que no existe. Es una ley educativa lo que hay. Un reglamento, pero el modelo educativo no está. Que usted tenga una ley con sus artículos, secciones y todo lo demás, no significa que tenga un modelo. Tiene una ley, una cosa que regula un marco administrativo, pero no hay modelo. Pero en trabajo, en pensiones, en todo lo demás, tienes leyes, pero no hay modelos.
Hombre, a ver, yo creo que un poco por lo que ha dicho Ubaldo, ¿no? Y comparando con el modelo, con el momento actual, o sea, a ver, la primera mitad del siglo XX sí que hay una transformación muy grande, ¿no? Es un momento de muchísimos cambios, ¿no? Y cambios de todo tipo, pues de industriales, ¿no? Tecnológicos, sociales, ¿no? Yo creo que la diferencia ahora, quizá, es que es eso, ¿no? Es que estamos utilizando, pues, esos modelos que se crearon a principios del siglo XX, ¿no? En el momento actual, que es que hay otros cambios diferentes, ¿no? Como hay una hiperconexión, un comercio hiperconectado, ¿no? Hay otras situaciones que hacen que, y todos estamos más conectados, más comunicados, ¿no? Y no estamos preparados para eso. Estamos utilizando las herramientas de la hiperespecialización en un contexto en el que conectar los puntos es lo importante, ¿no? O sea, y es
mira, fíjate, mi punto es que es exactamente eso. Mi punto es, no sé, lo he mencionado en muchas ocasiones, pero supongo que estáis todos familiarizados con mi teoría de los macroactuadores y todo este tipo de cosas. Mi punto es que cuando tú reduces el tema a una aparición de un estímulo tecnológico, ¿vale? Te pasa como a la banca. La banca española se ha gastado 4.000 millones de euros en hacer un ayornamiento tecnológico y no ha movido la aguja ni un puto centímetro, porque su problema realmente no es tecnológico. Su problema realmente es que su modelo de negocio y su estructura está diseñado para tomar el dinero al 4 y prestarlo al 12 y a tomar viento, y eso se ha ido a la puta mierda, porque se han alterado completamente las ecuaciones de juego globales. Entonces, lo que tiene de particular entre 1905 y 1910, o la época de la revolución industrial, o la que estamos ahora mismo, es que hay un montón de atractores funcionando de manera simultánea. Y de hecho, transformación digital es 1.5. Hay otros 3.5 que no tienen nada que ver con transformación digital, son transformaciones humanas, ¿vale? Entonces, el asunto es que ahora mismo estamos en un máximo de incertidumbre, estamos en un máximo de temas, y es lo que dice Manuel, que es que estamos golpeando con herramientas del pasado a problemas del presente, porque no tenemos ni puta idea de qué hacer. Y mientras tanto, claro, decimos, oye, mira, que llevan 7 leyes de educación, y porque no han tocado nunca el problema, lo único que quieren es patear a seguir. Pero es que te puedo contar 10 compañías del IBEX 35 que llevan presentando 7 revoluciones en cada una de ellas, que lo único que hacen es tocar un poco la estructura, gilipollear un poco con las palabras clave de moda en ese momento, y básicamente la idea es patada a seguir y a ver hasta cuándo los inversores se le hinchan los huevos y me ponen en la puta calle. Y no voy a mencionar nombres, pero los tenéis todos en la cabeza, ¿vale? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que cuando no eres capaz, porque no tienes capacidad para abordar el nivel de problemática que te está planteando tu punto esto, lo único que puedes hacer es fake it. Es básicamente intentar dar el pego de que lo estás haciendo. O sea, hay un negocio brutal en intentar parecer que estás intentando resolver un problema. Y por eso hay un montón de gente que tiene negocio. Porque hay un montón de negocio en la tanatopraxia empresarial. Pero el asunto es que nadie hace esa asunción de la que yo hablaba en un momento dado. Hola, buenas tardes. Mire, no tengo ni puta idea de cómo le voy a meter mano a esto. pero me gustaría recoger un grupo de sabios de un montón de sitios y plantear un tema completamente nuevo, porque está claro que si seguimos con las mismas recetas que estamos teniendo hasta ahora, lo único que estoy haciendo es intentar a ver si hay suerte y no me quemo yo con la cerilla, ¿no? El juego este de pasar la cerilla. La patada adelante que tú estabas hablando, Manuel. Y es que no hay honestidad ni intelectual ni profesional para admitir este asunto y decir, oye, es que necesito soluciones nuevas.
Pero porque los incentivos no se encuentran.
Porque no están los incentivos ahí, por supuesto.
Pero un poco retomando el tema de la inteligencia, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? ¿No?
El hombre tranquilo vuelve, menos mal.
Porque, claro, creo que es interesante, ¿no? Ver por qué este juego de parecer que estoy intentando conseguir resultados, porque este juego de intentar parecer que estoy intentando cosas nuevas, ¿no?
Porque hay algo trágico que creo que he mencionado en algún momento dado, que es que te das cuenta que la realidad importa una santísima mierda. Que es otra de las cosas que me cabrean ahora mismo de los tiempos en los que vivimos. Porque vivimos en tiempos de auge del populismo y el populismo es básicamente soluciones simples a problemas complejos. Entonces, como alguien se da cuenta en un momento dado, oye, hostia, es que no tengo por qué romperme los cuernos resolviendo el problema. Es que con pintar la mona me sirve. Pues a partir de ahí se abre la caja de los truenos. Estabais hablando antes de los hermanos Wright. Los hermanos Wright tenían un taller de bicicletas. Ya me dirás tú qué cojones, aparte de un yeyo loco, no tenían una presión, digamos, de entorno para hacer eso. Pues hicieron eso como aquel del Everest. ¿Por qué escalar el Everest? Porque está ahí, ¿no? Lo que dijo Mallory. Pues esto es exactamente igual. Igual que hay gente que el reto le llama como la polilla la llama, hay un montón de gente que se ha dado cuenta que con pintar la mona ya le vale para ganar un poco de tiempo. Y que abordar el problema de verdad está completamente fuera de sus capacidades. Y que según va pasando el tiempo, el problema va engrosándose más y está todavía más lejos de las capacidades para abordarlo. Entonces, esa dramática diferencia entre que realmente la gente lo que quiere es que percibir que tú estás intentando hacer algo, y eso es lo importante, versus que lo estás resolviendo o que estás haciendo progresos con lo mismo, hace que haya un montón de gente moviendo muebles de un sitio a otro y haciendo teatro de innovación y haciendo teatro de cambio y haciendo teatro de educación. Es que the world is a stage, macho, que decía Shakespeare, estamos en un teatro gigantesco.
No, es que quizá la gente, o sea, es que fíjate, imagínate que incluso, ¿no? Un poco sí, siguiendo con este hilo, ¿qué tal? Es que quizá tú eres el político y tú tienes el incentivo y el interés genuino y quieres ya está ser recordado, ¿no? Y venga, vamos a movilizar el cambio, ¿no? De cualquier cambio que nos imaginemos, ¿no? Es que quizá, bueno, seguramente, ¿no? Lo vas a intentar ejecutar y la gente te dirá, ¿pero qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Para qué te molestas? ¿No? Y tú, madre mía, pero si esto
bueno,
es
y, lo que sí, sobre todo, o sea, sobre...
Porque la gente no quiere eso.
No, claro que no.
No quiere.
O sea, mira, nosotros cuando estuvimos, a ver, y eso creo que lo he comentado en alguna ocasión, ¿no? Nosotros, como CPSers, uno de los objetivos principales que teníamos era decir, oye, a ver si somos capaces de poner un presidente de gobierno en este país que valga para tomar por culo. Así. Y claro, nosotros decimos, oye, ¿cómo habría que hacerlo? Y decimos, oye, pues mira, habría que hacer esto. Oye, ¿y esto cómo lo podríamos implementar? Y entonces accedemos a través de nuestros recursos a una serie de políticos y nos dicen, mira, tíos, esto es maravilloso, pero te voy a decir la verdad. Uno de los principales partidos políticos que hay aquí tiene la misma estructura electoral que montaron en 1991 y llevan 31 años haciendo exactamente la misma historia una detrás de otra. ¿A quién te llevo yo para que presentes esto? ¿Con quién hablas tú con este asunto? ¿Cómo te saltas a la cantidad de gente que empezó pegando carteles y comiendo pollas y ahora está con alguna especie de cargo intermedio que esto hay que cargárselo de arriba abajo?
Ay, que te matan y te meten el ácido.
Bueno, es que no, te hacen un Jimmy Hoffa, pero sí, rápidamente. Sí, sí. O sea,
en cero coma.
Exactamente.
Que no llevan ahí.
Exactamente. Entonces, como los problemas son irresolubles sin destrozar el sistema, porque es que lo peor que te puede pasar es que te digan, oye, resuélveme este tema, pero dentro de esta caja. Yo no, persona, yo si quiero resolver el problema me tengo que salir de esta caja. Como entre dentro de esta caja, entro en lo mismo que tú, que es en pretender que estoy intentando resolver el problema, pero no lo estoy resolviendo. No me interesa resolverlo.
Un mix de resolución de problemas complejos e inteligencia. O sea, ¿cómo se puede aprovisionar o apalancar? sobre la inteligencia para resolver todo este tipo de problemas, Javier? ¿Tú crees que la inteligencia, sabemos que es un montón de cosas, pero bueno, de alguna manera bien canalizada, bien gestionada, esa mezcla de hardware, software y tal, ¿por qué no se apalancan las sociedades, sabes, sobre la inteligencia para resolver estos retos? Por lo, o sea, mismo, es una opinión, por, no, es una, no, opinión, no, pero
por lo mismo, por lo mismo que estamos hablando. A ver, yo es que mi planteamiento es, la naturaleza de los problemas que tenemos ahora mismo encima de la mesa demandaría que la gente más inteligente de España estuviera siendo tratada como si fueran las reservas de uranio, como si fueran reservas estratégicas de un mineral, trabajando en este tipo de cosas, ¿vale? Pero en realidad es que no hay voluntad real de hacer este tipo de historias. Y entonces esta gente lo único que va a hacer es señalar, oye, que es el rey van pelotas. Es que estáis haciendo una representación, hijos de puta, del alcalde de Zalamea. Entonces lo que hay que hacer con el talento es barrerlo debajo de una alfombra lo antes posible. Entonces, yo tengo la sensación de que el problema fundamental es que estamos en una gigantesca representación teatral y el talento al final del día no puede evitar señalar con el dedo y decir esto es aquí. Entonces, nos interesa, como hemos hablado todo el tiempo, el talento y la inteligencia de manera abstracta, pero de manera concreta es una cosa muy molesta.
Pero esto quizás es inherente a la humanidad. ¿Esto ha pasado los últimos 7.000 años o quizás hasta más? Porque esto, no ha habido una época en la que esto no haya pasado. O sea, también nos quejamos de algo que...
No. Mi planteamiento es... A ver, vamos a ver, que Sócrates le obligan a suicidarse. Claro, claro. O sea, quiero decir, no es que digamos... No es que ahora,
¿sabes?
Exactamente. Esto es histórico. Pero claro, de vez en cuando pasan cosas raras, como que resulta que Alejandro Magno estudia con Aristóteles, porque su padre, que es un tarao de un caudillo de allí de la puta Macedonia de mierda, dice, oye, ¿quién es el más listo de Atenas? Ven aquí y edúcame a este. Y entonces se conjuga que es una persona que tiene poder y que ha sido creado a los pechos de una de las personas más inteligentes del mundo. ¿Y qué es lo que ocurre? Porque se dio conquista un imperio. Entonces, lo que ocurre es que se da tan poco y es tan extraño que digamos que de alguna manera, porque los incentivos no están, pero es que ahora necesitamos una inyección de talento monstruosa porque la naturaleza de los problemas que tenemos es monstruoso. ¿Vale? Entonces, el asunto es, lo normal es que el listo se lleve la merienda. Es que eso es lo normal, eso es lo normal. Pero cuando el inteligente es capaz de conciliar ambas cosas es cuando se producen las grandes cosas. Y ahora mismo necesitamos grandes soluciones. Necesitamos que ocurran estas cosas en las que de vez en cuando hay una especie de happening raro y se conjugan ambas cosas. Lo normal es que la inteligencia se coma una mierda. Yo sé que suena duro lo que estoy planteando, pero lo normal es que la inteligencia se coma una mierda. Pero cuando ocurren esas rarísimas ocasiones en que la inteligencia tiene además el poder, es que lo que ocurre es inaudito. Es que avanzamos en 200 años en 20.
Sí, pero lo que pasa es que parece que hay un esfuerzo por desacoplar inteligencia y poder. Y si no hay un esfuerzo, vamos, es para sospechar.
Pero vamos a ver. Estos
son de libro.
Vamos. Pero a ver, contéstame a esto, Manuel. Boris Johnson es un tío educado en Eton. ¿Vale? O sea, en la élite intelectual de UK, en lo más selecto del mundo. Y él mismo ha tenido clarísimo que si quería sobrevivir en su partido de mierda, tenía que abrazar como si fuera un mañana toda la ristra de gilipolleces y de mentiras y de trapacerías que ha sido el Brexit. O sea, que es que la gente se piensa que Boris Johnson es un gilipollas, sí, sí, que te has encontrado. No. Boris Johnson está criado a los pechos de las mejores en los Cambridge, en los Eton, en todo este tipo de cosas. Él mismo ha leído la situación en la que dice, mira, a esta mierda me voy.
Por aquí.
Tú dices... ¡Oh! Sí, perdón.
Sí, no, de todas maneras está claro, ¿no? Que digamos que a nivel de gobierno, ¿no? A nivel de partidos políticos, ¿vale? Hay unos incentivos diferentes, ¿no? Pero, jolín, en las empresas, ¿no? Quiero decir, ya sea porque hay personas inteligentes liderándolas, ¿no? O porque pueden buscar tener otro tipo de incentivos para en competición, ¿no? Tener en competencia, buscar a otras personas que ayuden a resolver estos, ¿no? Estos retos, ¿no? Estos retos que tienen delante, ¿no? O sea, porque, o sea, ¿qué pasa ahí, ¿no?
Vamos a ver, entiéndeme. Mi tesis es esa y por eso monto Singular Solving. Pero es que luego te das cuenta de un montón de cosas. Te das cuenta que hay un montón de gente secuestrada. Hay un montón de compañías secuestradas por sus directivos. Te das cuenta que hay un montón de gente que tiene problemas de agencia, que es algo de lo que he hablado en muchísimas ocasiones. Te das cuenta, pero es en realidad variantes del mismo asunto. Es que nos pensamos que esta gente está preocupada de resolver el problema, ¿vale? Y en concreto está preocupada de resolver el problema suyo. Entonces, si resolver su problema lleva a su compañía al hoyo, le importa tres cojones puestos a secar al sol. Entonces, hay un montón de gente que parece que están interesados en resolver el problema de su compañía, pero en realidad lo que están interesados en resolver su problema personal. Y son dos cosas completamente diferentes. Entonces, hay un montón de gente inteligente, pero lo que está desapareciendo es el hombre de Estado y está desapareciendo el hombre de empresa. O sea, tú puedes decir, oye, mira, Hitler, lo puto peor. Pero era una persona que hizo gilipolleces en aras de defender Alemania o esa paja mental medio nivelunga que se había montado de Alemania, ¿vale? Ahora tenemos un montón de gente al frente de grandes países que lo que no sea su agenda personal le suda la polla. Y entonces, a partir de eso, de que desaparece el concepto de hombre de Estado, se genera un problema de agencia monstruoso en el cual tú ya empiezas a darte cuenta de que esa persona va a tomar un montón de decisiones que son gravosas para el país, pero que son buenas para él o para ella a título personal. Y eso es algo que hace 100 años no existía. O sea, Hitler cometió un montón de errores, pero tenía en la mente a Alemania, ¿vale? Era un hombre de Estado. Eran gente de Estado. Era gente que antes de causar problemas a su país, dimitía y se iba a su casa o cualquier cosa por el estilo. El hombre de Estado está en franca retroceso. Y el hombre de empresa le ocurre exactamente
lo mismo. Claro, el hombre de empresa ha muerto o se está muriendo, es como el lince ibérico, por lo tanto, joder, qué capítulo más vinagre. Pues la cosa está en que básicamente que vamos a conectar con todo, porque al final, ¿no? Pues toda la historia está de no, los equipos, tal, la motivación, son otros. Como acabas de decir antes, ¿no? Otros ejercicios de que parezca que hacemos cosas.
Claro.
Que no parezca
todo el rato. Hay gente honesta y gente inteligente que está intentando resolver los problemas. Y el premio que recibe esta gente honesta e inteligente que está haciendo esto es tener que pelear con un montón de gente que lo que no quiere es precisamente que se resuelvan esos problemas. O sea, es que estamos buscando prácticamente un héroe homérico. Y ese héroe cada vez está más escaso porque está sustituido por el cada vez más pragmatismo. Y, o sea, lo hemos hablado en muchas ocasiones. Yo no le puedo reprochar a nadie que quiera ser funcionario. Es que están todos los incentivos ahí. Hasta que dejan de estarlo. Hasta que pasa como en California, el Estado entra en quiebra y hay 100.000 personas en la calle. Overnight. ¿Vale? Pero a día de hoy todos los incentivos están ahí. Todos los incentivos están ahí, la gente va a ir por donde van los incentivos. Entonces, el asunto es, no quiero sonar...
No, ya ves tú, no te preocupes.
Vinabrego, ¿sabes lo que te quiero decir? Lo que quiero es que entendamos que detrás del comportamiento aparentemente irracional de un montón de gente, lo que hay es que no conocemos realmente la causa raíz de por qué la gente toma las decisiones que toma. Y de que el listo se mea en la cara del inteligente. Y eso es así.
Sí. Ya para o sea, entonces, y ya quizá la última ya hacemos el cierre, entonces la inteligencia colectiva está entonces en decadencia pura y dura, porque como muy probablemente no va a finalizar en una acción que genere un resultado, a priori, pues claro, está en decadencia también, ¿no?
Sí. Mira, es terrible porque mi amigo Amalio Rey ha sacado un libro de inteligencia colectiva maravillosa. Yo soy un firme defensor de la inteligencia colectiva. Pero es que la única gente que defiende la inteligencia colectiva son utópicos como mi amigo Amalio. O sea, mi amigo Amalio es una persona que por la que yo me doy de hostias en un bar porque de verdad que respeto profundamente el tema, pero Amalio no sabe cómo funciona la podredumbre que hay detrás de la inmensa mayoría de las compañías. Y de hecho se indigna cada vez que se da cuenta de qué es lo que ocurre en una serie de cosas. Entonces, si la inteligencia colectiva, que es absolutamente crítica y necesaria, la colaboración pública-privada, que es absolutamente crítica y necesaria, porque es que ya me dirás tú por qué una empresa privada se va a tener que dedicar a cosas como la España vaciada o la reconversión de áreas hechas o la reformulación de una propuesta de valor país que se salga del turismo. Pues hay un montón de cosas ahora mismo que solo las defiende gente que desconoce por completo la realidad de cómo se manejan los mecanismos de valor. O sea, los mecanismos de la tramoya de los powers that be. Entonces, yo desde aquí rompo una lanza y las que hagan falta por la inteligencia colectiva, porque yo creo que es algo absolutamente necesario. Pero también te digo que no puede estar más fuera de la agenda de los powers that be a día de hoy.
Es que la inteligencia colectiva, desde mi punto de vista, es que está... voy a decir un alarde de una cosa que no me gusta, una aproximación blanco y negro. O los utópicos, sí, que no son capaces, sí, de mover, o la gente que utiliza un pretexto de inteligencia colectiva para conseguir unos fines particulares, o sea, lo que no es nada colectivo, ¿no? O sea, y me refiero que en el medio no hay nada, y el medio es donde está el mundo real.
La chicha, además.
No, el mundo real, ¿no?
Hay un concepto maravilloso que la mayor parte de vosotros lo conoceréis posiblemente, que es el teatro de la innovación, ¿vale? O sea, sí, la gente, ¿vale? Nadie habla del teatro de la inteligencia. Y hay un teatro de la inteligencia que flipáis.
Sí, sí. No,
vamos. Joder, yo me quedo ahora callado, pero ya, pero entre embobado, agilipollado y me voy a dormir y a pegarme.
Pero, no sé, Javi, una cosita, y ya cerramos.
Sí, sí.
Oye, ¿sinceramente crees que la inteligencia es una ventaja competitiva o es una desventaja competitiva? En lo social y en lo cultural también, vale. No solamente...
Vamos a ver, es una pregunta buenísima y vamos a cerrar esto con una nota alta, ¿vale? Para que Waldo no se nos corte las venas con un cristal roto. No, mira, la inteligencia es una ventaja competitiva. Lo es. Y entender las reglas del juego es parte de esa inteligencia. Y yo me moriré defendiendo la bandera de la inteligencia y la bandera del talento. O sea, a mí me llevarán a la tumba arrastrando de los pies diciendo que la gente inteligente tiene que... El futuro de este mundo pasa porque la gente inteligente tome el control de las soluciones de las cosas, y yo me moriré y me iré a la tumba defendiendo la inteligencia a muerte. Pero la inteligencia compasiva, la inteligencia humilde, la inteligencia puesta al servicio de los demás, la inteligencia que es capaz de transformar el mundo desde esa extraña combinación de entender cómo funcionan las cosas y querer cambiarlas.
Maravilloso.
Oye, es que ya no puedo dejar de exprimir la ballena hasta que llegue el tiempo. Pero una cosita, joder, sí, es que a lo mejor tenemos el apoyo que tenemos que dar como sociedad a la gente que tiene unas altas capacidades a nivel de inteligencia, es ayudarles a esa lectura de contexto, ¿no? A ese buen uso de la inteligencia. A lo mejor nos estamos centrando en, venga, motor, 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 y el premio de matemáticas, y el premio de debate, y el premio de tal, y el tema es decir, todo el esfuerzo como sociedad lo tenemos que llevar para que esta gente conecte con la joroba de la campana.
Absolutamente. Dejero puesta más de acuerdo. Déjate de... fenomenal lo del premio de física de puta madre. ¿Cómo has ayudado a mejorar la dinámica en tu clase? ¿Cómo estás ayudando a recoger a la gente del final de la clase que pasa como de comer mierda para integrarla dentro de eso? ¿Cómo eres capaz de hacer que la gente te encuentre a ti un ejemplo en lugar de un gilipollas que no aguanta ni Cristo? ¿Cómo arrastrar a los que están atrás para que se vayan contigo en lugar de que tú te quedes solo y amojamado? Absolutamente. Es que, de verdad, yo daría másters de empatía, másters de humildad. Yo no estoy hablando de esa república de Platón, esa cosa homoerótica donde los mejores se juntan a decidir sobre la vida de los pobres campesinos, sino que esa gente tiene la responsabilidad de arrastrar a los demás y de hacer entender que más talento y más inteligencia es algo deseable y alcanzable de manera colectiva, no de una manera aristocrática ni de una manera de separar con la plebe, sino hacer algo deseable, joder. Igual que la gente quiere ser tronista, que quiera ser intelectual. Y fíjate si ya me estoy marcando una utopía absolutamente.
Sí.
Y eso demuestra también el contacto que tengo con la realidad. Pero es que yo me voy a morir defendiendo esa bandera. Porque es que el tío inteligente, sigo insistiendo, es que es una persona que realmente ayuda a los demás. Es una persona humilde, es una persona accesible, no es un elitista. No es alguien que quiere arrastrar a los demás hacia su y que quiere que la gente entienda que es que no se trata de conocer todos los pesos específicos de la tabla periódica, sino se trata de cómo mejorar tu vecindario, cómo mejorar tu clase, cómo mejorar tu entorno, y de ahí que aparezca como una propiedad emergente, igual que lo habéis hablado también, que es que la cultura es una propiedad emergente. No se puede cambiar la cultura de una compañía, pues no se puede cambiar un país si no cambias tu pequeña zona de influencia. Y mi zona de influencia ha sido siempre decir, respeta la inteligencia. Pero la inteligencia no es un gilipollas absorbido de sí mismo, sino la inteligencia es una persona que pone un montón de información, la regala a la gente, es accesible, hace las cosas como es debido, ayuda a quien puede. Yo lo intento hacer a mi modesta escala, ¿de acuerdo? Pero creo que hago más por la inteligencia que un montón de gente que lo que está intentando es abordarlo desde una perspectiva que demuestra claramente que no entiende dónde se hunden las raíces de la inteligencia.
Pues yo creo que lo dejamos en alto. A ver, Edu, algunas palabras, conclusiones sobre la inteligencia, inteligencia sí, inteligencia no, inteligencia solo los fines de semana.
Nada, bueno, me ha encantado la charla. La verdad es que me quedo mucho con el concepto este de en vez de lanzar tu inteligencia a los demás, ¿no? Pues adoptar esa mentalidad, ¿no? De inteligencia humilde y que es donde, como bien ha dicho Javier, que es ahí donde está la verdadera inteligencia, ¿no? Que puede cambiar las cosas.
¿Y tú, Manu, qué?
Ah, yo poco que decir, agradecerle a Javier que le hemos tenido aquí una hora y media pillado a estas horas, que la cosa va pesando. Y nada, evidentemente, bueno, esa falsa dicotomía inteligencia sí, no, o fines de semana. Pues hombre, yo creo que sí, lo que pasa que siempre digo con esos peros, ¿no? O sea, evidentemente es un elemento que tenemos que apostar. Y creo que me da mucha rabia, ¿no? El desprecio y además el desprecio estructural, ¿no? Que se está convirtiendo. O sea, porque Javier ha hablado de un icono que habla de los tronistas esos de Telecinco y de toda esa tropa que se está convirtiendo en un elemento cultural, de las industrias culturales, de una manera que va a costar mucho tiempo quitarnos de encima y ese tipo de cosas. Pues al final es un tema que me deja con muchas, quiero ver muchas luces, pero la verdad que es un tema que me deja tristón. No puedo evitarlo, lo siento.
Y bueno, yo en primer lugar agradecerte, Javi, por venir aquí, y la verdad que nos hace mucha ilusión que estés aquí. A ver, yo me quedo con, a ver, la buena inteligencia sí, porque hay gente inteligente, la mar de gilipollas y la mar de buena. Hay que quedarse con el buen inteligente, que es el que tú decías, ¿no? Esa persona que es accesible, no es altiva, esa persona que comparte, que está. Y bueno, los fines de semana hay que ser listo, tampoco nos engañemos, ¿eh? Los fines de semana hay que ser...
Por la noche hay que ser listo.
Hay que ser listo, no hacerme caso, que esto es así. Pues ya está. Oye, Javi, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, de verdad, ha sido un honor y me ha encantado y me lo he pasado fenomenal. Y no quiero de verdad que nos quedemos con un pozo complicado, porque, como decía el otro, nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio. Y quedaos con el hecho de que de verdad necesitamos gente que defienda la inteligencia, porque la inteligencia está en peligro de extinción, como el lince ibérico que mencionabais antes, y hay que salir a defenderla todos los días.
El último bastión.
Claro que
estamos
sí,
en el último bastión, empujar.
Eso es. Gracias por todo, chicos.
Javi, muchísimas gracias. ¿Vale?
Gracias a vosotros, un placer.
Hasta dentro de 2 semanas, chicos.